COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Las movilizaciones de los agricultores cumple hoy un mes. Desde luego, las protestas no están siendo como las del primer día, pero lo cierto es que no van a dejar de manifestarse y movilizarse con sus tractores hasta que haya movimientos reales por parte de los diferentes gobiernos.
No vamos a parar, lo tenemos claro.
Obligatorio, debería ser esto, está protesta hace tiempo.
Esperamos que se revise todo el tema de los módulos y luego respecto a la Agenda 2030 y a parte de las políticas medioambientales, pues una revisión.
De momento aquí el Gobierno de Navarra ha propuesto una enmienda presupuestaria para agilizar trámites de los agricultores. La presentará mañana en el Parlamento donde se aprobarán los presupuestos. Estas movilizaciones surgieron a través de redes sociales y bajo la plataforma sindical 6F. Vamos a conocer enseguida en qué momento están estos agricultores. Saludos de Fermín Astrain. Escuchas Herrera en COPE. Hablamos con Adrián Zapata, de los miembros de esa plataforma 6F. Adrián Zapata, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Después de un mes de movilizaciones, nos gustaría saber en qué punto están esas movilizaciones. ¿Con qué ánimos mantienen esas movilizaciones los agricultores?
Bueno, pues aquí estamos a las expensas de que realmente se nos den unas respuestas ya contundentes. Esperamos que, yo creo que ya llevamos bastante tiempo. Hoy cumplimos, a ser más exactos, ya un mes desde que comenzamos las movilizaciones y estamos aún sin obtener ninguna respuesta firme por parte del Ministerio, de los ministerios del Gobierno de España y de nuestros propios ministerios aquí del Gobierno de Navarra.
¿Esperáis una respuesta relativamente pronto o no?
Sí, bueno, ya se habían hecho mesas de trabajo del Gobierno de Navarra y esperamos que nos den una respuesta, por lo menos esperemos también que el Gobierno nos dé una respuesta sobre todo a nuestros problemas también que nos competen aquí en Navarra, y esperemos también que el Gobierno de España pues también nos dé unas respuestas a nuestros problemas que sufre el sector.
¿En qué punto están las negociaciones aquí en Navarra? Porque reclamabais estar en esa mesa de negociaciones, no sé si al final vais a poder estar o no.
Bueno, dependerá del Gobierno que nos deja acceder ahí a esa mesa de trabajo.
¿De momento no tenéis noticia?
No, de momento nos pondremos en comunicación con ellos a ver si de una manera u otra entramos, porque al final quienes están en la calle somos nosotros. Los sindicatos realmente están a favor de que entremos a esa mesa de negociación y lo único que esperamos es que se nos acceda y se nos acredite para poder entrar.
¿Tenéis prevista algún tipo de movilización para con este mes cumplido ya de protestas?
Bueno, las movilizaciones no van a parar en un punto de Navarra y lo que sí que esperamos es que mientras no tengamos una respuesta, pues las movilizaciones no pararán, lógicamente.
Mañana en el Parlamento se habla de los presupuestos. No sé si para mañana tenéis previsto acercaros al Parlamento.
Sí, por supuesto, habrá una pequeña movilización un poco en el Parlamento pues en torno a esas protestas de que queremos que se nos den unas respuestas lo antes posible.
¿Vais a hacer algún acto especial mañana en el Parlamento? ¿Vais a, a hablar con representantes o no?
No, simplemente a mostrar nuestra postura de que realmente aún no hemos sacado nada al respecto y yo creo que es lo normal, ¿no? No llevamos ya un mes en la calle la gente y lo que queremos son respuestas. Lo que no queremos es palabras ni humo, ¿no? Queremos al final unas respuestas que llevamos pidiéndolas desde hace un mes, para ser más exactos.
¿Qué respuestas? Porque muchas veces se han perdido un poquito el mensaje, ¿no? La ciudadanía no sé si a veces...
La ciudadanía no tiene más que ver mismamente que ayer mismamente entraban a España unas fresas contaminadas con un problema de hepatitis A y ya ves todas las respuestas, ya ves todo el mundo perfectamente, la ciudadanía ya sabe perfectamente cuáles son nuestras reivindicaciones.
Estáis desde el movimiento 6F, estabais recogiendo firmas, ¿no?
Sí, bueno, en algunas partes ya se ha empezado a recoger firmas, terminaremos al final recogiendo por el resto de Navarra, me imagino, Bueno, también desde el Movimiento SD, pues vamos trabajando conjuntamente en todas las merindades de toda Navarra, pues para trabajar unidos y juntos, que es lo más importante, ¿no?
¿Firmas para que la ciudadanía muestre vuestro apoyo, intuyo?
Bueno, ya he visto últimamente que la ciudadanía siempre muestra nuestro apoyo, ¿no? Porque bueno, al final es su comida, ¿no?, la que está en juego.
Claro. ¿Y esperas que ese movimiento 6F al final tenga, pues sea un movimiento global y unido?
Bueno, que está más que demostrado, ¿no?, que realmente hemos estado todos unidos y juntos, pues lo más importante, bueno, desde que comenzó este movimiento se ha reconducido hacia una unión más fuerte y más unida. Y yo creo que ahora mismo las personas que estamos dentro del movimiento de cada merindad, pues bueno, estamos más unidos de la mano y con más fuerza.
Pues Adrián Zapata, desde la plataforma 6F, mucha suerte y muchas gracias.
Igualmente. Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
Si es usted pensionista, padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero del 2016 y febrero del 2021, le puede corresponder el complemento de paternidad, que supone un incremento en su pensión de 300 euros mensuales y una indemnización por los retrasos de hasta 25.000 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le puede corresponder con nuestra calculadora complementopaternidadnavarra.es. Nuestro equipo de abogados estudiaremos su caso de forma gratuita y le ayudaremos. No cobramos nada hasta que le devuelvan el dinero. Infórmese en www.complementopaternidadnavarra.es y en el 948 27 50 63.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora con Grupo Apex conocemos la buena noticia del día. Mañana viene a Pamplona el espectáculo Viva el Circo, que estará en Berriozar, al lado del Hiper Eroski, hasta el 17 de marzo. Algo más de 90 minutos de espectáculo de circo clásico y tradicional, con más de 25 artistas.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
14, 15 y 16 de marzo en Automóviles Marco.
14, 15 y 16 de marzo solamente en Automóviles Marco en Estella.
¿Qué se celebra?
Gran feria de seminuevo, kilómetro cero, ocasión, solamente en Automóviles Marco.
Con unos descuentos nunca vistos.
Hasta más del 40% de descuento. Espectacular, Isidro.
Pero es que además,
solo por venir te pueden salir las vacaciones gratis.
Pero eso no es todo.
Además, te vas de vacaciones en un coche que te prestamos en Automóviles Marco.
14, 15 y 16 de marzo en Automóviles Marco.
14, 15 y 16 de marzo. Automóviles Marco en Estella.
Y el tráfico con SEAT Iruña Motor. Hay afecciones en red principal, en Elizondo, Beriain, Castejón, Olazagutía e Irañeta, Cizur Mayor, Marcilla y Arre.
La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. EVB en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
Continúa la información en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos hablando de historia de Pamplona y lo hacemos como cada miércoles, o bien con Juan Echenique o bien con Pedro del Guayo. Hoy es Pedro del Guayo el que nos va a remitir hasta el siglo XIV, nada más y nada menos. Pedro del Guayo, profesor de historia, apasionado de la historia aquí en COPE Navarra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Hasta el siglo XIV seguimos con esa historia,
pues sí,
de Pamplona.
Seguimos ahí con los capítulos paso a paso de nuestra larga e interesante historia, ¿no?, de nuestra ciudad. Uh-huh. Hoy nos toca el siglo XIV. La verdad que un siglo a nivel internacional complicado. Es una de... Yo suelo bromear con los alumnos de si algún día tenéis una máquina del tiempo...
No viajéis.
No viajéis al siglo XIV, sobre todo en Francia, ¿vale? Que hay algunos lugares un poquito mejor, ¿no? Pero es que se juntan muchas cosas. Se junta, por un lado, la Guerra de los Cien Años, por otro lado, la peste negra. Y luego, además, también unas condiciones climáticas muy difíciles, problemas de hambrunas. Bueno, la verdad que es un siglo...
Complicado.
Un siglo complicado. A vetarlo ahí para esos viajes temporales. Pero bueno, aquí en Pamplona, el nuevo siglo se inicia con la muerte de la reina Juana I en 1307. Esta Juana I era hija de Enrique el Gordo. Se había casado con Felipe IV el Hermoso, uh-huh. Bueno, y todas las dinastías de los Capeto que estuvieron, ¿no?, que están aquí en Navarra, ¿no?, durante esta época. Uh-huh. Con la coronación de Luis I de Navarra, Luis de Hutín, como digo, ¿no?, pues se inaugura esta dinastía de los Capeto aquí, que van a ser reyes de Francia y reyes de Navarra por otro lado. La investidura tuvo lugar en la Catedral de Pamplona. Tenemos que tener en cuenta que la Catedral de Pamplona llevaba ya unos cuantos años bastante dañada. Bueno, sí. Toda la navarrería había desaparecido con la Guerra de la Navarrería, ¿no? Permitiendo su celebración en ese espacio por el propio Papa Clemente V. Porque, claro, la iglesia catedral había sido cerrada tras esa destrucción de la navarrería, uh-huh, por todas las salvajadas que se hicieron dentro. Entonces, como que estaba, vamos a decir así, un poco, ¿no?, se habían cometido bastantes sacrilegios, claro, dentro. Pero bueno, con este permiso del Papa se vuelve a abrir para la coronación de este nuevo monarca, ¿no? El nuevo monarca ordena la construcción de una fortaleza, por ejemplo, en la ciudad. ¿Y dónde la va a situar? Bueno, pues más o menos donde tenemos hoy en día la Plaza del Castillo, que de hecho se le conoce así a la plaza, no por el que se hará luego en 1513 por Fernando el Católico, sino por este de Luis de Hutín, que cuando se hicieron las obras de la Plaza del Castillo, ya a principios del siglo XXI, aparecieron restos de ese murallón con un torreón cuadrado que todavía está hoy debajo en el parking, cuando entramos con el coche lo vemos ahí, y que luego además también en una restauración de un bar ahí donde
eso
el casino
es, en la esquina.
Eso es, también salió ahí uno de los tambores, un cubo de torreón de lo que sería esta fortaleza, que se inició en 1308 y terminó en 1311, ya se había terminado. Para hacerlo, pues bueno, pues se extrajo la piedra de la cantera que era la ciudad de la navarrería, porque al final todas esas casas destruidas,
claro,
en esa vieja ciudad, ¿no?, con la
se
destrucción...
Se utilizó esa piedra.
Se habría utilizado, pues, básicamente lo tenemos ahí, el service, alguna habría traído fuera, pero claro, tienes ahí un buffet libre, ¿no?, de piedras para tallar y para adecentarlas, ¿no? Y bueno, así se conformó ese castillo, que era bastante grande, que hoy en día, pues como digo, ¿no?, se han encontrado estos dos restos, pero seguramente por debajo de las casas actuales de ese lado de la Plaza del Castillo
más restos.
Habrá seguro y servirán incluso de los propios cimientos de los propios edificios, como viene siendo normal en todo lo que es el casco, uh-huh, viejo. 1319 es una fecha también importante para Pamplona, pues en octubre de ese año se firma el concordato que ponía fin al control de la iglesia sobre la ciudad. Esto va a ser una de las cosas más importantes que va a tener a nivel local del terruño en Pamplona. De tal forma que el gobierno y la gestión pasa a manos del rey. ¿Por qué? Porque hasta entonces todo lo que era Pamplona, la navarrería, sí, básicamente, pero todo lo demás también pertenecía al obispo. El propio monarca no tenía un lugar propio. Bueno, sí, se le cedió lo que era el actual archivo general, que se hizo ahí un palacio, el Palacio de los Reyes, pero que enseguida Sancho VII el Fuerte lo cedió al obispo, pues por agradeciendo unos pagos que le hicieron. Claro. Por lo tanto, el rey no tenía, lo típico, ¿no?, de la ciudad de Pamplona, el castillo del rey, ¿dónde está? No había, ¿no? Bueno, pues a partir de 1319... Pamplona ya pasa a manos del monarca, quien dejó además constancia del deseo de reconstruir la navarrería. Por aquel entonces gobernaba Felipe el Largo, se le conoce, Felipe II, V de Francia, Navarra II, Felipe el Largo, uh-huh, y el obispo, el famoso obispo Arnaldo de Barbazán, que es el que tenemos enterrado en esa pedazo capilla enorme, ¿no?, con el paseo precioso.
Uno la de capilla los Barbazana.
Eso es, uno de los rincones más bonitos de Pamplona, ¿no? Uh-huh. Una figura de gran importancia, ¿no? Pues se desarrolló una considerable labor constructiva en el aseo, pues siendo el artífice, entre otras cosas, del refectorio, que todavía hoy podemos disfrutar, de la capilla de Santa María y luego también llamada capilla de Barbazana, que es lo que hemos visto, ¿no? Esta cesión de la propiedad de Pamplona fue clave para que en el siguiente siglo se pudiese hacer esa unión sólida, ¿no?, que veremos luego con el, más adelante con Carlos III, que uh-huh. hace poquito estuvimos celebrando, ¿no?
Sí, el sexto centenario.
El sexto centenario.
Y que luego, además, reconstruiría la catedral, el propio
eso es. Luego,
Carlos
sí,
III.
Pues, luego veremos, ahora vamos a ver que, uh-huh. que la catedral de Pamplona, efectivamente, en este siglo también, ¡pum!, se va a caer un poquito más adelante, ¿no? En 1324, el rey Carlos I de Navarra y IV de Francia, que llamaban el Calvo, pues obviamente tampoco hay que explicar mucho. Estos nombres de El Largo, El Calvo, ¿no? Pues,
no hay que volverse
no hay que darle, no, no hay que darle mucha vuelta. Concede el privilegio de la reedificación de la Navarrería. Aunque algunos años antes se sabe que ya había habido gentes que habían empezado a hacer sus cabañas y sus casitas, ¿no? Mejor dicho, mejor que cabañas. Y es, a partir de entonces, la trama que tenemos hoy en día del casco viejo de la zona del barrio de la Navarrería es el que surge, ¿no?, a través, a partir de esta reconstrucción que se va a realizar, ¿no?, para poder otra vez sacar esa parte de la ciudad de Pamplona que, claro, pues que era una pena, ¿no?, tenerla ahí completamente devastada. Incluso se sabe que se llegaba a cultivar cereal, ¿no? Otra de las cosas también que va a pasar aquí en Navarra en el siglo XIV, que no va a afectar a Pamplona, va a ser los levantamientos contra los judíos, que van a ser muy comunes también en este siglo XIV, como digo, es un siglo un poquito movido, bastante complicado.
Convulso.
Eso es. Pero sabemos que aquí en Pamplona, pues las gentes y demás, pues evitaron, ¿no? Evitaron que estas oleadas
llegaran a Pamplona.
De miedo y de racismo llegaran a Pamplona, y como en otras ciudades sí que hubo, pues, destrucciones, asesinatos y, vamos, devastaciones totales de estas juderías, que estaría, pues, como ya andaría, ¿no?, en Pamplona, en la parte de donde la zona de la Brit, por ahí es donde estaban.
Vale.
Bueno, y así llegamos a uno de los huesos, ¿no?, una de las columnas típicas del siglo XIV, que es la peste negra, ¿vale? La peste negra, que los oyentes ya saben, ¿no?, pues una epidemia, la más grande así a nivel histórico, uh-huh. clásica, ¿vale? No es la que más muertes ha producido, creo que la que más muertes produjo la fiebre española, que se le conocía en el siglo XX.
Que no era española.
Que no era española, eso fue cosa de la prensa estadounidense, ¿no?, pues como siempre todo lo que venía de España
era malo.
A fastidiarlo. Sí, sí. Pero bueno, la peste negra, pues bueno, pocos datos se tiene de cómo se vivió la enfermedad en la ciudad, pero se puede deducir que seguramente pues ya para mayo de 1348 ya había llegado por aquí, y que para el 24 de junio de 1348 la ciudad ya estaba infectada. Lo que ocurre es que no ha quedado ninguna constancia de lo que se vivió, no como por ejemplo ya veremos en el siglo XVI, en 1599 hubo otra vez otra epidemia de peste, y en este sí que tenemos más datos.
Vale.
O en otros lugares del mundo, pues hay quien tuvo a bien dejar por escrito. Por ejemplo, hay uno muy interesante de Daniel Defoe, que cuenta la peste en Londres en el siglo XVII, uh-huh. calle por calle, testimonios muy interesantes, pero bueno, pues aquí coincidió que en Pamplona no. Pues no va a tener, ¿no? Sí que, bueno, pues en Navarra va a tener una incidencia importante. De hecho, el propio reina se muere, bueno, personas influyentes de la sociedad, o sea, uh-huh. entra en Navarra, lo que pasa es que como no tenemos datos...
No tenemos datos.
De hecho, por ejemplo, hace muchos años, a mí no me tocó excavar, pero en arqueología me refiero,
sí.
pero en Tudela creo que me ha venido ahora, oigo campanas, sí. creo que se debió encontrar en Tudela restos de alguna fosa común de muertos por la peste negra, en esta época. Bueno, por si no fuera poco, antes de dejar el siglo, Pamplona se ve envuelta una vez más en otro conflicto armado. O sea, estamos juntando una tras otra, ¿no?
Sí, sí. Hemos avisado que el siglo XIV iba a ser convulso.
Es así. Estaba gobernando Carlos II, se le conoce como el Malo, que aquí tenemos el nombre puesto por sus enemigos franceses, porque luego malo tampoco es... Claro, ¿qué ocurre con Carlos II el Malo? Que tenía unas aspiraciones muy grandes, ¿no?, de extender sus dominios en Francia, pues era vasallo del rey francés, era rey de Navarra, pero claro, estamos en la Guerra de los 100 Años y este señor se va a meter en todos los berenjenales habidos y por haber, intentando, como digo, ¿no?, pues ampliar sus posesiones. E incluso se cuenta que hasta también con intereses de poder haber llegado a ser monarca francés, o sea, el poder haber accedido al trono pues por derechos de linaje, ¿no?
Sí.
En esa Guerra de los 100 Años, ¿no?, corría el año 1378 cuando el rey castellano Enrique II descubrió un complot de este Carlos II para tomar la villa de Logroño. Y como respuesta a esta ofensa decide invadir el reino de Navarra, ya se llamaba de Navarra, con un importante ejército dirigido por el infante Juan. Esto es uno de los capítulos militares menos conocidos de Pamplona. Se saben pues, más cosas, pues que se, ¿no? El ataque castellano, la invasión castellana, etcétera, sí. ¿No? Los franceses de Napoleón. Sí. Pero aquí tenemos un ataque a la ciudad que es la típica película de Hollywood de Edad Media, porque aquí nos tenemos que imaginar un ejército de miles de soldados que vienen de Castilla.
Sí.
Entraron la mayor parte por la Burunda, otros siguieron el curso del río Arga, pues pasando ahí por donde el cabezón de Chauri, pues todo el, sí, el curso del Arga, y convergieron ambos en Pamplona. El infante y el ejército se instaló en Gorraiz. De hecho, pues podemos situarlo ahí, ¿no? Sí. Desde donde inicia el ataque de la ciudad. Y ante el aviso de la llegada de estas fuerzas castellanas, porque aquí antes de que llegasen, pues había maneras para saber, ¿no?
Sí, que, para...
Pues el boca a boca, o incluso, por ejemplo, aquí tenemos cerca el Monte Gaztelú.
Claro.
En la parte de arriba hay una torre.
Desde ahí se veía...
Y desde ahí, pues avisarían, pues, claro, que si vienen por aquí o vienen por allá, pues a base de o columnas de humo o de fuego a la noche, ¿no? Pues si se está acercando un ejército, ¿no? Y entonces Pamplona se va a prestar a la defensa, levantando todo tipo de añadidos a las murallas, estructuras de madera, pues para poder lanzar las clásicas,
claro,
ballestas, arcos, piedras, ¿no? Todo lo que... El aceite hirviendo, eso que aparece en las películas, sí, eso lo vamos a dejar, porque una ciudad sitiada, lo último que va a tirar,
sí,
es aceite, que tampoco abundaría
en aquella época.
En una época, claro, como para estar tirando aceite de oliva virgen en esta esquina.
No creo.
¿Vale? No, la cosa es que se reconstruyó, como digo, todas murallas y torres, y la defensa de Pamplona es asignada al vizconde de Castelbón, que se llamaba Roger Bernard de Foix, que luego este apellido lo vamos a tener también, ¿no? Más adelante en las Casas Real de Navarra. Los castellanos rodearán la ciudad, arrasarán campos, destruyeron varias localidades, por ejemplo el castillo de Tiebas, y las defensas de Pamplona resistieron durante meses en las clásicas batallas que nos podemos imaginar con catapultas, torres de asedio, arietes, lo que
durante
sea,
durante,
¿no?,
meses, ¿eh?
Sí, no, estuvieron ahí un tanto. En octubre de ese año el rey, Carlos II organizó un reclutamiento de un ejército inmenso en los dominios grande, ¿no?, en los dominios suyos franceses, y sí, puso rumbo a Navarra. Y claro, con el aviso de la proximidad de esta fuerza de socorro, el ejército castellano de este infante Juan, pues se vio, ¿no?, pues entre una población que se defiende y un ejército que está viniendo,
claro,
por la espalda, pues levanta el cerco sin poder conseguir invadir Pamplona, y que hubiese sido un punto de inflexión en nuestra historia, la ocupación de Pamplona por tropas castellanas. Pues ya tenemos ahí un cambio importante,
claro,
en lo que es la historia del reino. Y ya llegando a las dos últimas décadas del siglo, por ejemplo, asistimos en Pamplona a la coronación de la catedral de Carlos III el Noble.
Que era hijo de Carlos II.
Bueno, que tiene una política diametralmente opuesta a su padre. Lo mismo que Carlos II era más belicista, Carlos III pues va a ser más de establecer alianzas, paces, etcétera, ¿no?
Incluso casando a sus hijos con distintos...
Efectivamente.
Representantes, sí, de Castilla, franceses,
eso es,
y demás,
¿no? Matrimonios, ¿no? Matrimonios, sí, pactados, eso es. La coronación fue el domingo 13 de febrero de 1390. La ciudad se engalanó, hubo muchísimos festejos, banquetes, pero pocos meses después, en la madrugada del 1 de julio, se despertó todo el vecindario de Pamplona con un ruido inmenso, porque se derrumbó parte de la nave central de la catedral, que ya llevaba, como digo, ¿no?, pues en un estado bastante delicado desde la guerra de la Navarrería.
Sí, sí.
Y al final, claro, pues esos daños hicieron pues que el nuevo templo pues se plantease levantarlo de nuevo, y que va a ser, como has dicho tú antes, ¿no?, Carlos III el Noble, el que va a levantar la nueva catedral, ya en este caso con estilo gótico, que las obras se inician en 1394, pero para que vean un poco los oyentes lo que se tarda, será en 1488 cuando ya parece que quedó terminada. O sea, tenemos, claro, un levantar de cero,
sí, claro,
es cambiar todo lo que era la iglesia románica y convertirla en gótica. Hoy en día lo románico está bajo tierra en cuatro sitios que se pueden ver, o restos en el Museo de Navarra de capiteles y poco más. Y luego hay otra cosita que no quería dejar en el tintero, que me parece una cosa muy curiosa del siglo XIV. Fijaros que hemos estado hablando de reyes, hemos estado hablando de guerras, ¿no?,
sí,
de edificios importantes como la catedral, pero también vamos a bajar un poquito a lo que es la historia chica, porque hoy en día tenemos en Pamplona un bar muy, muy típico, muy conocido, que es el Caballo Blanco,
sí,
ahí en ese magnífico rincón que tenemos.
Sí, sí. Yo creo que es un rincón que enseñamos todos los pamploneses cuando
viene
de fuera, ¿verdad?
Bueno, pues en el Caballo Blanco es curioso porque se le pone el nombre del Caballo Blanco en los años 60, de 1960, cuando se hizo, ¿no?, en la, sí, década de los 60, porque en el siglo XIV, en 1377, se conoce por un documento que fue detenido un señor llamado Francés de Catelain por robar una cruz de plata y varias monedas a unos huéspedes de un mesón que existía en la calle Mayor, que se llamaba el Caballo Blanco. Entonces, solo es ese dato. Este señor lo cogieron por robar en ese mesón del Caballo Blanco y lo ahorcaron en las Orcas de Acella, que es donde hoy en día está ese puentecito que hay abajo donde la Universidad de Navarra, sí, que cruza el Sadar.
Sí.
¿Vale? Que es ahí donde había una población, Acella, y donde estaban esas orcas de donde se le ejecutó a este francés de Catelain. Vale, pues es un dato así, en plan así, que el tiempo lo hubiera podido borrar si no hubiera quedado ese escrito, que bueno, que nos da testimonio de que en el siglo XIV existía en la calle Mayor un mesón llamado el Caballo Blanco, ¿no? Y que a día de hoy, pues bueno, pues tenemos el lujo de poder disfrutar efectivamente en ese otro nuevo edificio que tenemos aquí.
Curioso, 1377 ya había un mesón llamado el
Caballo Blanco
aquí en Pamplona. Bueno, y ya con la llegada de Carlos III hablaremos ya de la guerra de los agramonteses con los beamonteses.
Ya nos meteremos
en otro jardín.
Otro momento, sí.
Pedro del Guayo, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Días sin IVA en Muebles Amat. En muebles, sofás y colchones. Más información en mueblesamat.com. Muebles Amat. Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10, junto a La Morea.
El 8 de marzo, ven a la cuarta edición del North Festival. Un encuentro de diseño y creatividad gastronómica donde podrás disfrutar de los mejores ponentes del mundo de la creatividad del packaging, experiencias maridaje y actividades en torno al food design. Hazte con tu entrada en northfestival.com y ven a vivir una experiencia inolvidable llena de sabores y sensaciones. Organizan North Experience y Diario de Navarra. Patrocinan Gobierno de Navarra, Caja Rural, Reino Gourmet y Espárrago de Navarra.
Hablamos ahora de deportes, hablamos primero sobre la lesión de Quique Barja, ya tenemos confirmación, esa maltrecha o esa rodilla operada en 2019, pues sufre otra grave lesión. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes, los peores presagios se cumplen y Quique Barja sufre una rotura de la plástica del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, como bien dices, es la que ya se rompió, por lo tanto, lo que se rompe en esta ocasión no es el ligamento, sino que se rompe es la plástica, es decir, lo que ya estaba operado. Una lesión poco habitual que se rompa lo ya roto, pero hay futbolistas que les ha pasado. Si no me equivoco, uno de ellos es Sergio Asenjo, el guardameta, y de hecho sigue jugando. Es verdad que no es lo mismo el puesto de portero,
claro,
que el puesto de Quique Barja, de un extremo que encara y que es veloz, pero hay casos de futbolistas que se han roto dos veces la rodilla. Y bueno, y veremos cómo es esa recuperación. Repito, no se rompe el ligamento, sino que se rompe la plástica, es decir, la cirugía que le hicieron ya, y ahora tienen que hacer, hay dos modos de hacérsela, si se hicieron por una vía, ahora se tienen que hacer por la otra.
Por la otra.
Así que esperemos una pronta recuperación, pero bueno, ya sabes que 6-8 meses, así que esta temporada se despide y se pierde para Quique Barja, y esperemos que la próxima pues llegue con toda la alegría que pueda tener.
Tenemos ahí al bueno de Andrés Valentí, que seguro que
está en buenas manos.
Hace todo lo posible por arreglar esa rodilla.
Que por cierto, comentaba también Quique Barja, después de conocer el diagnóstico en sus redes sociales, que estaba siendo su temporada más complicada y más difícil, pues mira cómo termina. Si querías arroz,
sí,
pues eso.
Catalina. Bueno, y además tenemos datos sobre Jorge Rando, por lo menos una buena noticia.
Sí,
¿no?
Una de las revelaciones de la temporada. Lleva jugado los últimos cuatro partidos como titular.
A muy buen nivel,
a eso iba a ir ahora. Ha jugado 8 partidos en Liga, 1 en Copa. 3 de los partidos que ha disputado en Liga han sido en 2023, no jugó mucho. Pero sin embargo, en este 2024 está jugando más y está contando más para Yagoba Arrasate, tanto cuando disputan los partidos con dos centrales como con tres, porque ya sabes que depende cuál sea el rival,
sí,
se juega con dos o con tres centrales. Y además, estos cuatro partidos seguidos, todo apunta a que se pueden convertir en 6 después de la lesión de David García, aunque ya estaba viniendo
siendo habitual
con Yagoba en esos dos centrales. Pues mira, ahora sin David, todavía con más razón. Hay que decir que Jorge Rando, que no lo ha tenido fácil, que ha conseguido adelantar en la posición de a quien le gusta más en ese central zurdo a Iago Barrasate, le ha adelantado a Catena y a Unai García. Recordar que Catena venía del Rayo Vallecano y que era uno de los fichajes estrella de esta temporada. Pues ahí está Jorge Rando demostrando mucho nivel. Central de 1,90. Pese a ello, no es lento. De hecho, nos dejó una muestra muy clara el lunes en una jugada con Samu, con el delantero del Alavés,
sí,
que consigue rehacerse y sacar un balón que era peligrosísimo para la portería de Sergio Herrera. No jugó en Conference, no jugó en la Supercopa, no jugó en el partido frente a Real Sociedad de la Copa Rey, pero sí que jugó frente al Castellón.
Datos que vamos a ver en la web de COPE Navarra.
Están ya en cope.es/Navarra, este informe sobre el bueno de Jorge Rando.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Y ahora a partir de la 1:10 vamos a hablar con Félix Variain, el presidente del sindicato UAGN, sobre esas, las protestas continúan, ya saben, de los agricultores. Unas movilizaciones que hoy cumplen nada más y nada menos que un mes. Y van a salir.
COPE Navarra.
Estar informado.
Los tractores estarán mañana cerca del Parlamento de Navarra. Allí se debatirá una enmienda propuesta por el Gobierno a sus socios, la imputación temporal del IRPF de las indemnizaciones procedentes de seguros agrarios percibidas en 2023. Enseguida conocemos exactamente qué supone esto con Félix Variain, presidente del sindicato UAGN. Justo hoy, las movilizaciones de los agricultores cumplen un mes. Unas protestas que surgieron de forma espontánea por WhatsApp y que consiguieron aglutinar a gran parte del agro navarro. Y unas protestas, según dicen los agricultores, que van a continuar.
No vamos a parar, lo tenemos claro.
Obligatorio, diría, esta protesta, hace tiempo.
Esperamos que se revise todo el tema de los módulos y luego, respecto a la Agenda 2030 y a parte de las políticas medioambientales, pues una revisión.
De momento, aquí el Gobierno de Navarra ha realizado esta propuesta mientras siguen negociando con los sindicatos agrarios. Enseguida vamos a conocer exactamente qué significa la imputación temporal del IRPF de las indemnizaciones procedentes de seguros agrarios percibidas en 2023. Lo vamos a hacer con Félix Variain, presidente de la UAGN. Saludos de Fermín Astrain. Escuchas Herrera en COPE. Félix Variain, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué significa esta propuesta que parece va a realizar o ha realizado el Gobierno de Navarra, la imputación temporal en el IRPF de las indemnizaciones procedentes de seguros agrarios en 2023?
Bueno, de hecho sí es algo complicado, parece, pero bueno, es algo tan sencillo como que no coincidan en el tiempo o en el mismo año la indemnización del seguro y la cosecha, porque entonces va a haber un año que el agricultor no tiene ingresos y otro va a tener el doble de ingresos. Con lo cual, bueno, simplemente es eso para que lo entiendan. Yo creo que es de justicia que el Gobierno lo ha entendido. Vamos a ver si mañana se lleva al Parlamento y se admite a trámite, lo primero por parte de todos los grupos parlamentarios, y luego pues se vota. Pero bueno, es una de los puntos que nosotros llevamos reclamando desde hace meses. Insisto, vamos a ver si esto sale, pero es uno de los puntos, de los varios puntos.
Claro, eso implicaría que sería el Gobierno el que tendría que adelantar ese dinero de los seguros para que el agricultor se quedara un año.
No. Eso implica que el agricultor elige el año en que quiere tributar esa cantidad, el 100% de esa cantidad. Entonces, el Gobierno no adelanta nada y el Gobierno, evidentemente, recauda como tiene que recaudar. Uh-huh. O sea, simplemente es algo que elige el agricultor, en este caso, o el ganadero, qué año quiere tributar. Pero, lógicamente, el Gobierno no adelanta.
Perfecto. O sea, es solo tributación del agricultor. Vale, perfecto.
Eso es.
¿Cómo van esas negociaciones? Porque has dicho que este es uno de los puntos. ¿Cómo van el resto de puntos?
Bueno, sí que es cierto que a nivel de Navarra se nos hizo un planteamiento. A nivel de Estado se ha hecho otro planteamiento, fundamentalmente con temas agrícolas de PAC, es decir, de rotaciones de cultivo, de fechas, de porcentajes, bueno, temas muy, muy técnicos. También lo hemos valorado y, por supuesto, ponemos en valor, pero creemos que es todavía insuficiente, y yo creo que lo que se tiene que dar cuenta tanto el Gobierno de aquí como el Gobierno central Yo es un dato que llevo dando desde el principio y desde hace meses, es la edad media de las personas que nos dedicamos a la agricultura y la ganadería. O sea, es que hay que darle la vuelta a esto, es decir, vamos a coger la PAC y hay que darle la vuelta, hay que frenar esta PAC que es una auténtica locura y tenemos que apoyar de una vez por todas a las personas que nos dedicamos a esto, al sector más importante. Uh-huh. A partir de ahí, pues obviamente aquí en Navarra lo principal que estamos reclamando, además de cuestiones PAC, es obviamente el tema fiscal. O sea, yo creo que hasta en Álava se ha llegado a un acuerdo para el año que viene, que es muchísimo más ventajoso el que hay hoy en día en Navarra. Y para nosotros, lo he venido repitiendo, es una línea roja que no vamos a tolerar que se incumpla. Llevamos 3 años pagando, siendo los peor tratados fiscalmente del Estado, y no vamos a tolerar ser un cuarto año. Y cuando digo peor, no es peor por poco. O sea, estamos prácticamente doblando lo que se paga en otras comunidades con los mismos ingresos.
Está claro que el sistema fiscal sí que depende del gobierno de Navarra. La PAC, evidentemente, pues dependerá también de Europa. De esa visita, de esas protestas que se hicieron en Madrid, precisamente con la reunión de los ministros europeos, y de todas las protestas que está habiendo, porque esto hay que verlo en perspectiva, en toda Europa, ¿crees, Félix, que Europa va a ser más flexible con esa PAC o no?
Bueno, yo creo que esto es un problema de agricultura, es un problema de ganadería, pero es un problema de sociedad, ¿no? Es que aquí lo que estamos jugando, ¿no? Evidentemente, es una profesión como es la de agricultor y ganadero, pero como sociedad no estamos jugando la alimentación. Entonces, bueno, yo creo que las personas que elijamos cuando hay elecciones al Parlamento Europeo esta primavera, bueno, son las que tienen que decidir y opinar sobre una cuestión tan fundamental, sobre si queremos que la alimentación siga dependiendo de Europa o de terceros países. Vemos todos los días alertas alimentarias de productos que vienen de terceros países. Alertas alimentarias significa que se está poniendo en riesgo nuestra salud, para el que no lo entienda. O sea, no es una alerta, una alerta no es algo baladí. Es algún producto que pone en peligro nuestra salud. Entonces, esa es otra decisión que se tiene que tomar, si de verdad se quiere poner en peligro nuestra salud o se quiere establecer los mismos controles que tenemos nosotros en nuestros productos. Entonces, bueno, son cuestiones que, insisto, no nos compete a nosotros la decisión, nosotros reclamamos, pero que no son tampoco cuestiones que afecten a agricultura y ganadería, que obviamente sí que lo hace, pero afectan a toda la sociedad.
Claro, las reclamaciones que hacéis con la PAC no es tanto como rebajar exigencias a vosotros, sino exigirlas también a todos los productos que vienen de fuera.
Obviamente, eso es las llamadas cláusulas espejo. No tiene sentido que uno de los principios fundacionales de la PAC sea el principio de preferencia, es decir, vamos a consumir primero, estoy hablando hace décadas, los productos de aquí de Europa, producidos por los europeos, y lo que estamos haciendo es generar moneda de cambio en acuerdos bilaterales con terceros países para que a cambio de automóviles o de chips o de, pues la moneda de cambio sea también la introducción de alimentos, insisto, con un riesgo para nuestra salud y luego unas condiciones sociales en el país de origen, que bueno, pues que distan mucho de las que tenemos aquí.
¿Vais a seguir apoyando las movilizaciones de los agricultores?
Por supuesto, o sea, yo creo que esto es un tema que muchos de nosotros sabemos que es ahora o nunca. Es decir, en muchas de nuestras casas o de nuestros trabajos sabemos que no hay relevo generacional, por tanto, o somos capaces de hacer algo atractivo o no va a haber relevo generacional, que ya de por sí es muy complicado. Y vuelvo a insistir, tener 64 años de media yo creo que no es motivo de orgullo para nadie. Y a partir de ahí, si se quieren tomar decisiones, se toman. Poner parches no va a servir absolutamente de nada, y lo que hay que hacer es, insisto, darle la vuelta a esta política agrícola, saber que el tema de la alimentación es un tema fundamental y hay que partir desde la base de la educación y enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, cómo se producen los alimentos, qué es lo que comemos y cuál es el riesgo de ingerir productos de terceros países sin controles. Y a partir de ahí, bueno, pues lograremos que sea una profesión atractiva.
Félix Barián, presidente de UAGN, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado. Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Te despiertas como si no hubieras descansado y tu colchón tiene más años que el sol? No te duermas, las rebajas con más estilo de Mima Gallery se acaban. Recuerda, hasta un 60% de descuento en sofás, descanso y decoración con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
Llegamos a la una del mediodía, continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.